Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Contra la contra, no pasará.
Ajusco Radio presenta cobertura especial de la presentación de los cuatro tomos del libro
Nicaragua Sandinista.
Memorias de la lucha sandinista. De Mónica Baltodano. En vivo y en directo, desde las instalaciones de la Fundación Rosa Luxemburgo, México.
¡Despierta! ¡Dispara! ¡Ombligo! ¡En casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Ombligo! ¡En casa!
Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, y ya nos encontramos aquí en las instalaciones de la Rosa Luxemburgo, México, en la presentación de los cuatro tomos del libro Memorias de la lucha sandinista de Mónica Baltodano. Esperamos nos estén acompañando a lo largo de esta transmisión, ya que es muy prometedora la presentación de este libro. Recuerden que esta transmisión la pueden escuchar a través de la www.ajuscoradio.mx y también a través de la www.rosalux.org.mx. Y ya dio inicio, así que vamos a llevar nuestros micrófonos hasta la mesa y ahorita regresamos.
En la sede de la Fundación Rosa Luxemburg, las memorias de la lucha sandinista con Mónica Baltodano, la autora. Mi nombre es Torge Löding, yo soy el director de la oficina regional de la Fundación Rosa Luxemburg, una de las 6 fundaciones políticas alemanas. Como saben, somos la fundación más chiquita, más joven, vinculado cercano al partido de la izquierda alemana Die Linke. Estamos trabajando en favor de un cambio político y social en México, en Cuba y varios países en Centroamérica. Uno de esos países es Nicaragua, donde tenemos desde hace 3 años hemos encontrado con la Mónica Baltodano, con Julio López y la organización suya, que es la Fundación Popolna, un aliado muy, muy importante. Y nos llenó de alegría que hace 3 años entonces hemos podido apoyar a Popolna, a la Mónica, en sacar esta primera edición de la Memoria de la Lucha Sandinista, que es un documento de gran valor histórico y muy importante para la reflexión de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua en los años 70. Entonces, aquí estamos reunidos para hablar de este tema, una actividad compartida, una gira que estamos organizando desde el domingo pasado, que va a terminar para Mónica y Julio en la próxima semana, en que están presentando esta gran obra en muchos espacios. Hemos empezado el domingo pasado, en el último día, en el cierre de la Feria Internacional de Libros en el Zócalo, gracias al apoyo de la Brigada para la Libertad. Aquí doy la bienvenida al compañero integrante de la Brigada para la Libertad, Jorge Belamino Fernández. Todo eso que estamos haciendo no hubiera sido posible con el apoyo de Paco Ignacio Taibo II, de Paloma Sáez y las compañeras de la brigada. Entonces, arranquemos esta noche porque el tema de la reflexión sobre el sandinismo, creo también para nosotros aquí en México y para los otros países en América Latina, en Europa, es un tema de que se habla demasiado poco, ¿no? Porque esta experiencia importante de una revolución ganada en ese momento nos puede dar muchas pistas y enseñanzas importantísimas, ¿no? Para nuestro esfuerzo hoy en día en esta lucha de transformación social en nuestros países. En el panel entonces cuento con la presencia de la misma comandante Mónica Baltodano, que también es la presidenta de la Fundación Popolná en Managua, en Nicaragua, con Julio López Campos, analista político y en sus tiempos de la Revolución integrante de la dirección a cargo de las relaciones internacionales del Frente Sandinista en Nicaragua, y Jorge Balamino Fernández. Entonces, Jorge, lo presento, es no solamente historiador, periodista, escritor, sobre todo es militante social. Jorge Balamino es miembro de la Brigada Paralela en Libertad, una organización contraparte de nuestra Fundación Rosa Luxemburg, una asociación civil con 12 miembros permanentes, más son 150 intelectuales de izquierda que trabajan voluntariamente con sus libros y dando conferencias organizadas por esta Brigada Paralela Libertad. Junto con la Fundación Popolná y la Rosa Luxemburg Stiftung se ha elaborado esta edición de las Memorias de la Lucha Sandinista en México, que se va a regalar en este lugar a final de la noche. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, breve. Me voy a referir, bueno, debería estar aquí con nuestra coordinadora, Paloma Sáiz, o Paco Ignacio Tavio II, y fueron invitados con mucha anticipación, pero bueno, no pudieron estar. Entonces yo soy la pantalla de la videoconferencia en la que hablan ellos dos y los otros 160 que están. Me voy a referir solo al volumen de la obra de Mónica, que debería estar aquí para que se observara, ¿no? Son 4 volúmenes de este tamaño. Y anecdóticamente va. Nosotros acostumbramos repartir, regalar libros en las ferias en las que organizamos. Y con el de Mónica, el domingo, queríamos seguir al principio la misma dinámica, que es se le pasa al primero de la fila los volúmenes, ¿no? Mientras se está desarrollando la conferencia, y pues, los van pasando. Pero ahorita que traigan aquí, verán ustedes, son de este tamaño, ¿no? 4 volúmenes de este tamaño. Entonces, lo hicimos así, y entonces nos ocurrió decir que fueran, pero como se agarró de improviso, que fueran a la mesa del fondo donde normalmente se firman, ¿no? Entonces, se levanta. Había 400 personas aproximadamente y se levantaron 250. Había 200 libros. 200 juegos. Y se levantan. El problema que tenían era: ¿me levanto? O sea, ¿dejo de oír la charla? ¿O me pongo allí? Entonces, bueno, era una. Entonces se pusieron allí, entonces oían 200, y eran 250 los que se formaron, y lo sé, porque lo contamos hasta el 200, ¿no? Para decirle al 201 en adelante, lástima Margarito, porque no alcanzó. Bueno, el segundo es sobre el volumen físico. Es ayer, fuimos con Mónica a Puebla, a que presentara el trabajo, a un centro de investigaciones de la Universidad de Puebla. Llevamos 100 paquetes. Estaban colocados los paquetes, y entonces se acerca una investigadora, que no sé exactamente quién era, pero obviamente era una investigadora importante allí, y dice: ¿quién es la compiladora? O sea, jamás imaginó que una historiadora. No, dije: no, no es compiladora, es la escritora. Respecto al volumen físico todavía, pero en otro sentido, debo decir, yo soy un historiador y un historiador de movimientos de luchas sociales, ¿no? Sobre todo. Y más de una vez me ha tocado, por ejemplo, en la cuando hice una historia sobre el movimiento en Asturias, en minero, es complicado, por eso me enredo. En fin, es una historia en la que tuve que ir a ver, ya llegué en los años, en el año 75, 76, a ver a los que quedaban, ¿no? Entonces, bueno, la historia, si no, cuando no se recoge la historia, y eso me pasó otras veces, por ejemplo, ahora en Ecatepec, cuando fui a hacer, Ecatepec fue, yo lo llamo el santo lugar, es el lugar donde yo hice mi noviciado y mi todo con el movimiento obrero, y llegué, si no se llega en el momento, o sea, si empieza a morir la gente, se acabó la historia, ¿no? Entonces el problema está en que, y la vastedad de la historia, la riqueza de la historia solo se puede recoger, me queda clarísimo, cuanto más prolija sea, ¿no? Y cuanto más a fondo llega. Luego Julio va a hablar del cuarto volumen, ¿no? Y va a explicar más ese tema. Pero el asunto está en que eso que pareciera inmanejable, que para algún historiador pareciera absurdo, bueno, absurdo porque no lo van a hacer porque los historiadores de la academia son muy flojos, ¿no? O que para, en términos comerciales, parecería absurdo porque ¿quién va a leer cuatro volúmenes? Bueno, solo así se va a recoger las dimensiones de esa obra. Yo no conozco nada semejante a eso que hizo Mónica, ¿no? Creo que Mónica le van a tener que poner un monumento aparte de porque por esta aparte de su obra como comandanta, por el trabajo que hizo aquí. Y luego voy a dar el lujo de no consumir los 10 minutos que tengo, no sé. Y luego ya Julio se refería con más detalle, ¿no? Eso. Gracias.
Gracias, amigo Bellamino. Les presento a Julio López Campos, analista político que fue uno de los jefes políticos de la insurrección popular en Managua en 1979. Durante la Revolución fue jefe del Departamento de las Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Actualmente, Julio es parte de la presidencia de la Fundación Popol Nah, contraparte de la Fundación Rosa Luxemburg en Nicaragua. Julio, ¿en qué tú ves la gran importancia de esta obra de la Mónica?
Si ustedes quieren, yo diría más bien, ¿cuál es la importancia del apoyo dado por la Fundación Rosa Luxemburgo a este trabajo? Yo creo que tal vez eso sería, nos ayudaría mucho a entender también el valor y el significado que tiene este trabajo. En un lugar de Nicaragua, cerca de una de las cabeceras de nuestro departamento, había un hombre joven que vivía muy bien, tenía una vida acomodada, diríamos. Entre otras cosas, tenía una finca y se dedicaba mucho a vender y a comprar ganado. Era una persona muy conocida en su comunidad. A esa finca llegaban la gente del gobierno de la dictadura somocista. Llegaba el jefe de la Guardia Nacional y del ejército ahí en el territorio. Llegaban a esa finca, hablaban con él, hacían negocios, y en esa finca, a unos cuantos metros realmente de donde llegaban estos personajes del gobierno y del aparato represivo de la dictadura somocista, se encontraban, durante mucho tiempo se encontraron reunidos allí los más importantes cuadros y dirigentes del Frente Sandinista. Allí había una de las más importantes escuelas militares. Allí pasaron la gente del más alto nivel de la lucha del pueblo nicaragüense. Y para que eso fuera posible, era necesario tomar un conjunto de medidas de protección porque era un lugar en donde llegaba muchísima gente. Y entonces este hombre involucró allí a toda su familia, entre ellos los niños. Esos niños eran vigilantes, guardianes, correo. Y así pasaron muchos años. Allí se prepararon las más importantes acciones del Frente Sandinista. Allí se tomaron las más importantes decisiones. Y este hombre, ya más recientemente, ya viejo, padeciendo de una enfermedad complicada, lo primero que hizo cuando salieron los tres tomos de las Memorias de la Lucha Sandinista, que fue la primera cosa que apoyó la Fundación Rosa Luxemburgo, él agarró y nos contó que la leyó sin parar. Pero puso principal atención a una cosa que Mónica había escrito en la trilogía, en la que ella se excusaba de que en esa trilogía no podía o no pudo abordar las luchas de algunos departamentos que habían sido muy combativos. Y dijo, bueno, tengo que parar aquí este trabajo, si no, nunca voy a terminar. Pero me comprometo, en algún momento voy a regresar por esas luchas. Y entonces este hombre, cuando leyó esas líneas, dijo, no puede ser. La historia de las luchas del departamento de Carazo, donde él vivía, no puede quedar en el anonimato. Nosotros tenemos que hacer que Mónica Baltodano se involucre a escribir la historia de nuestra gente. Y entonces este hombre enfermo, en su silla de ruedas, convocó a antiguos combatientes del Frente Sandinista y se propusieron reconstruir ellos la historia de las luchas. Que dicho sea de paso, solo la gente muy ligada al Frente Sandinista conocíamos. Y comenzaron a hacer de manera rudimentaria entrevistas y comenzaron a hacer un proceso de trabajo y pronto se dieron cuenta de que no podían realmente ellos hacer ese trabajo. Y cuando ya habían iniciado algunas cosas, buscaron a Mónica. Fueron donde Mónica y le dijeron, Mónica, vos te comprometiste a que haría algo para que la historia de nosotros no quede en el olvido. Y así comenzó la historia del cuarto volumen, que cuenta qué cosas. Realmente la vida heroica de niños, de familias, de gentes que pusieron toda su vida, no solo sus bienes, sino sus vidas, al servicio de aquella causa que ellos consideraban necesaria. Y a través de ese trabajo colectivo con esa gente, por primera vez supimos, los sandinistas y muchos nicaragüenses, de aquellas historias de los campesinos que formaron los primeros brigadas armadas del Frente Sandinista en el territorio, de aquellos campesinos que se unieron y terminaron conformando la más fuerte y poderosa organización de obreros y campesinos de Nicaragua. Y todas esas vidas realmente hubieran quedado en el olvido, como frecuentemente ocurre en la historia de las luchas revolucionarias, desafortunadamente. Lo que hace ese cuarto volumen, y para mí ahí está una de las dimensiones de nuestra gratitud con la Fundación Rosa Luxemburgo, no se tratan de 2000 páginas, sino que se trata de traer al escenario de la vida real, y en este caso de dejar inscrito en la historia de nuestro país los nombres, parte de las vidas de aquella gente que dio su vida, porque aquí están también los nombres y la historia de aquellos que cayeron, que de no ser por este trabajo, realmente habría quedado totalmente en el olvido. Y si ustedes ven, yo solo hablo de estas gentes, porque fueron realmente ellos los que hicieron la lucha, fueron ellos los que hicieron verdaderamente la revolución. Este hombre de esta finca, cuando ya tuvo en sus manos el cuarto volumen, y en aquel pueblo se volvió esto una cosa de la que la gente hablaba todos los días, porque ahí estaban sus nombres, hasta sus fotografías cuando eran jóvenes, ¿verdad? Y la historia de aquel que murió y de aquel que luchó y aquella cosa que no pararon de hablar durante meses, de aquella historia. Este hombre cuando ya tuvo todo eso en sus manos, tenemos la gran convicción de que sintió que él había cumplido con su última misión y a los pocos meses murió. Yo con esto lo que quiero es que veamos una dimensión realmente, que además es la esencia de nuestra razón de ser, de nuestro trabajo, de poner en el centro de la historia a la gente, a los seres humanos, a los hombres, mujeres y niños que optan por el camino de la lucha y de la transformación. Allí me quedo para no...
Ustedes están escuchando la presentación de los cuatro tomos del libro
Memorias de la lucha sandinista
de Mónica Valtodán. Desde las instalaciones de La Rosa Luxemburgo, México. En Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Estamos de regreso en una transmisión especial desde las instalaciones de La Rosa de Luxemburgo, de la presentación de los cuatro tomos del libro Memorias de la lucha sandinista. Acabamos de ver un documental acerca de la lucha contra la dictadura somocista. En estos momentos dejamos los micrófonos nuevamente a la Rosa de Luxemburgo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Final de 1979. Ella es la autora de las Memorias de la lucha sandinista. Es parte de la Fundación Popular de Nicaragua. Bienvenida, Mónica.
Bueno, debo confesar que aunque he visto innumerables veces el video y siempre estamos trabajando por mejorarlo un poquito, por ejemplo, para traerlo a México, quisimos ponerle subtítulos, porque sabíamos que algunas de las cosas que dicen los entrevistados no se iban a entender si no aparecían los textos. Y siempre pues me emociona ver ese video, probablemente... pues la mayoría de los que salen ahí yo los conozco o los conocí, algunos han muerto ya. Por ejemplo, hay dos comandantes guerrilleros que los entrevisté en 1999 y cuando por fin pude presentar los tres primeros volúmenes, ya no estaban con nosotros. Y no es que estuvieran viejos, sino que habían muerto de distintas enfermedades. De alguna manera, Esto tiene mucho que ver con las memorias, porque en el año 1999, cuando íbamos a cumplir 20 años del triunfo de la revolución, me percaté de que tal vez incluso algunos de los guerrilleros no le habían contado las historias a sus propios hijos. Si ustedes se fijan en las letras de todas esas canciones que ambientan el video, hay una que dice: cuando venga la paz, le contaremos a nuestros hijos cómo entramos al proceso. Y yo me daba cuenta de que algunos ya no cantaban ni siquiera las canciones revolucionarias. Y entonces dije, vamos a hacer un programa en la radio y vamos a empezar a llevar a compañeros y compañeras que fueron actores, partícipes de esta gesta, porque ya los chavalos, nuestros hijos, los jóvenes, no saben qué fue eso. Y ya en las escuelas habían quitado de los contenidos de las clases de historia hasta la figura de Sandino. A pesar de que Sandino en la Constitución está considerado o está legalmente establecido como héroe nacional. Pero como parte de todo el proceso de desmontaje de la revolución, se reestructuraron los programas de historia y se quiso borrar durante todos esos tiempos esta gesta. Y así un poco surgió, vinculado también a mi trabajo con los jóvenes, a los esfuerzos de educación política. Por lo tanto, yo confieso que estas memorias no son el resultado de un interés académico o neutral. Tiene que ver con mi compromiso militante, con las tareas todavía inconclusas por la transformación, no solo de mi país, sino del mundo, porque contrario a lo que soñábamos cuando nos incorporamos a esta lucha, el mundo es cada vez más desigual, más concentración de la riqueza, el predominio del mercado se estableciendo como la verdad única, y por lo tanto las utopías y los sueños por los que han caído tantos hombres y mujeres en distintas generaciones siguen todavía desafiándonos. Entonces, estas memorias son parte de nuestro compromiso militante con las luchas y los combates aún pendientes, no solo en mi patria, sino en nuestra América Latina, en Centroamérica y en el mundo. Las voces que aparecen en estos videos son una pequeña partecita de las cientos de entrevistas que nosotros realizamos, primero en la radio, luego las complementamos con entrevistas fuera de cabina, de las cabinas de la radio, y después asumimos el desafío de trabajarlas para construir estos textos. Incluso seguimos trabajando en ese desafío porque con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo ahora existe una página web donde están todos estos relatos puestos a libre disposición para ser descargados, pero también vamos poco a poco colocando los audios. O sea, quien quiera escuchar las voces directas de los entrevistados están ahí poco a poco. No todas a la vez, porque es otro trabajo bastante descomunal. Nosotros, al hacer este trabajo, incluso cuando iniciamos las entrevistas radiales, que inicialmente se pensaban que iban a ser unos 4 meses, porque lo iniciamos 4 meses antes del 19 de julio de 1979, que era el 20 aniversario de la revolución. Pero se prolongó porque la gente no nos dejaba. Decía que teníamos que seguir y seguimos. Y después la misma gente nos fue diciendo: ¿y por qué no lo convierten en un libro? Y así fue que surgió la idea del libro. Pero cuando organizamos esas entrevistas, teníamos una idea. Para comenzar, nosotras mismas habíamos entendido en la lucha la importancia de la recuperación de la historia, porque cuando nos incorporamos al Frente Sandinista y al Movimiento Popular, parte del trabajo de educación política era estudiar la historia, estudiarla de manera distinta como le enseñaba el somocismo, porque el somocismo decía que Sandino era un bandolero, que era un delincuente, que era un asesino. Y entonces la primera gran tarea de los fundadores del Frente Sandinista fue la de recuperar la figura del héroe y decir quién realmente había sido, quién había dirigido la primera lucha victoriosa en suelo latinoamericano contra el imperialismo yanqui. Y cómo había sido su lucha y el respaldo de los campesinos. Eso no lo estudiábamos de forma clandestina en las células con pequeños folletos. Y así descubrimos no solamente a Sandino, nos fuimos más para atrás a desmenuzar cómo había sido realmente la conquista y la colonización, que decían pues que era el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, lo que nos enseñaban en las escuelas, a desmenuzar que eso no había sido así, sino cómo se habían impuesto sobre nuestros indígenas y los asesinatos masivos de nuestros antepasados indígenas, pero también las resistencias de nuestros antepasados. Y así también estudiamos las luchas de otros pueblos, así conocimos a Zapata, y así conocimos de la lucha del pueblo vietnamita, de los chinos, de Mao Zedong, de la Revolución de Octubre. Es decir, que para nosotros el recuperar la historia de la lucha del Frente Sandinista y de los combates contra la dictadura formaban también parte de ese torrente de la historia de las luchas transformadoras. Es decir, que nuestra convicción, que nuestros valores, que nuestra identidad revolucionaria no solamente se construyó con el análisis científico de la realidad, de la explotación, del capitalismo, sino también que se nutrió de la historia de las luchas de nuestros pueblos. Y por eso nosotros teníamos la convicción que no perder esta historia es fundamental para las luchas del presente, para las luchas que tienen que realizar las nuevas generaciones y nosotros, que tenemos que seguir realizando hasta que nos muramos. Entonces, eso está detrás de esta recuperación de la memoria histórica, la convicción de que es importante que nuestros jóvenes, que las nuevas camadas de muchachos y muchachas que se incorporan a las luchas tengan contacto con la lucha de nuestro pueblo y la lucha que se libra en otras partes del continente. Cuando hicimos, vuelvo a trabajar estas historias, teníamos una idea. Además de esa importancia de recuperar la historia como parte del fluir de las luchas de las anteriores generaciones, nosotros estábamos convencidos de que lo que hasta en ese momento existía como relato de la lucha sandinista era incompleto. No porque no se hubieran realizado algunos esfuerzos. Recién el triunfo de la revolución se creó un instituto de historia del sandinismo y se trataron de hacer algunos esfuerzos de recuperación, pero siempre los miré un poco parcializados, a veces centrados en tal o cual figura o dándole un énfasis desmedido, por ejemplo, a la etapa final, a la insurrección. Claro, es la parte masiva de la incorporación del pueblo. Pero yo decía, ¿cómo pudo ser posible que cuando la lucha comenzó en los años 1961-62, se contaban con los dedos de las manos los que se decidieron a fundar el Frente Sandinista? ¿Y cómo fue posible que ese puñado de hombres y de mujeres pudiesen convencer a todo el pueblo a meterse en una lucha en la que significaba el riesgo de la vida, como comentaba Julio, no solamente el riesgo de la vida, sino de los bienes? Este compañero del que habla Julio, Gico Sánchez, se llamaba, acaba de morir,
hace unos meses. El relato está en el cuarto volumen. El jefe territorial clandestino de esa región dice que le asombraba cómo, cuando el hijo de Yico se va a la montaña en 1974, a finales de 1974, le hicieron una cena en la casa e invitan al jefe guerrillero clandestino. Y dice, ¿cómo es posible que el padre, la madre, los hermanos estaban ahí en la cena? Ellos le compraron la mochila, las botas, el foco. Es decir, toda la familia involucrada en que su hijo se fuera a la guerrilla. Es decir, ¿qué había detrás de las convicciones, de la conciencia, de la ética, de la moral, de la familia? Es decir, la absoluta convicción de que la lucha era justa, que era correcta, que era lo único que podía hacerse. Y hay que decirlo que después este muchacho cayó en la montaña en 1977. Igual, este padre tuvo una postura ejemplar, se enfrentó con la guardia porque no lo querían ni dejar, que lo velaran, porque el cadáver no se pudo, nunca lo pudieron recuperar, pero sí que le hicieron un acto, pues, como que si estaba ahí presente. Bien, lo que quiero decir es que desentrañar que la insurrección, que fue un fenómeno de masa, la mayoría de las imágenes son ya de la parte de la insurrección, donde ves la gente, los niños levantando barricadas, las familias volcándose a las calles. Pero para que eso pudiera ser posible, transcurrió un proceso larguísimo de 20 años. Hay un campesino que habla ahí, que dice que ellos eran de los sindicatos organizados por el Partido Socialista. El Partido Socialista no creía entonces en la lucha armada e incluso nos confrontaba, decía que el Frente Sandinista era de aventureros. Pero estos campesinos que habían empezado a demandar unos frijoles, una comida sana, porque le daban unos frijoles podridos los terratenientes, o le daban unos cuantos pesos. Y dice, no pudimos hacer nada. Él cuenta ahí todas las luchas que se hicieron. Ahí en medio de esas luchas hubieron asesinatos de líderes campesinos. Y cuando vimos que no pudimos hacer nada, empezamos a demandar la tierra. Pero aún en la demanda de la tierra, ellos miraron que no podían hacer nada al final. Y por eso es que se involucran en la fila de la organización política o guerrillera para hacer esas transformaciones. Entonces nosotros desentrañamos en las memorias de la lucha sandinista que esta insurrección solo fue posible por la combinación de diferentes formas de lucha, que la insurrección no fue un fenómeno militar en donde los guerrilleros llegamos a tener más armas que la guardia y por eso los logramos vencer. Nunca tuvimos una correlación militar favorable a la lucha. Ellos siempre tuvieron superioridad militar, pero el fenómeno de la participación masiva del pueblo fue al final el determinante. Y esa participación solo fue posible por el acumulado de múltiples luchas que fueron, la mayor parte de las veces, sin armas. Fueron luchas sindicales, luchas por la tierra, luchas de las mujeres por sus reivindicaciones, de los estudiantes, marchas por el precio de la leche, y muchas de ellas muy pequeñitas, comenzaban con ser acciones muy pequeñitas, y que se fueron articulando en un complejo recorrido que termina por fundir a las masas con la vanguardia político-militar que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Partíamos entonces, cuando iniciamos estas investigaciones, de algunas hipótesis que nos terminaron de ser confirmadas por esta investigación, que el somocismo se había instalado en el país como una continuidad de los intereses norteamericanos en nuestro país, que era representante de los intereses gringos y de las grandes empresas internacionales del capital, que tenía su asidero y su alianza con la burguesía, y que se mantenía a través de procesos electorales viciados y a través de una oposición de mentira que participaba en esos comicios, pero ya sabían que el que iba a ganar siempre era Somoza, porque eran elecciones realizadas al amparo total del fraude. Entonces, esa disección de lo que ocurrió a partir de las hipótesis es confirmada a través de centenares de entrevistas. Por eso decimos que estas no son mis memorias, son las memorias colectivas construidas sobre la base del método de historia oral. No son tampoco simples testimonios, que yo agarré los testimonios y los puse tal cual lo dijo cada quien. No. Cada entrevista me llevó a un proceso de investigación profundo, porque yo confirmé a través del proceso que la memoria no es la historia. Es decir, si yo quiero construir la memoria a partir de lo que dice uno, del otro, el otro, no es tan así. Porque la memoria, sobre todo de quien ha participado y que se han involucrado y que ha sufrido y que ha vivido con intensidad. Y solo voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, el tema de las violaciones a las mujeres. La mayor parte de las mujeres violadas por la... En las prisiones no cuentan. E incluso hay ahí un relato de una compañera, porque muchos de los relatos yo no los transcribí todos, ¿verdad? Algunos me decían, sobre todo las entrevistas que ya fui haciendo fuera de cabina, me dice una compañera, me dice: van con unas compañeras y la guardia les cae, hay una emboscada y hay un aniquilamiento, prácticamente solo ella y otros compañeros salen vivos. Me dice: a las compañeras las capturaron y las violaron, pero por favor no lo pongas, porque yo no quiero que sus hijos sepan que eso sufrió su madre. Es decir, el tema de la memoria, que no es la historia totalmente, tiene que ver con que están involucradas los sentimientos, las cosas vitales de la gente. Y por ende, yo tuve que realizar un acucioso trabajo para terminar de corroborar lo que la gente me decía, comprobar con fuentes orales, con fuentes escritas, con periódico. A veces me detenía un pequeño, tres, cuatro páginas, y ese tres o cuatro páginas me llevaba hasta un mes de indagación, porque no me convencía lo que me decía él, el otro, hasta que yo, con fuentes escritas, con otras fuentes orales, pude establecer un texto que pudiera ser realmente la base de una verdadera historia de lo que realmente ocurrió. No las anécdotas, aunque hay muchas anécdotas lindísimas y durísimas y de todo tipo ahí, pero sí los elementos que permitan configurar la verdadera historia de lo que realmente ocurrió y que permitan que las nuevas generaciones encuentren en estas historias pistas, lecciones, ideas para la transformación del presente y las tareas del futuro. Quiero decir que no están completos. La historia es bastante compleja, como me decía Torge. Si uno analiza y logra tocar estos cuatro volúmenes, tiene una tal complejidad que es muy difícil sintetizarla, pero hay que hacer un esfuerzo de síntesis, y es un desafío que nosotros le hemos planteado y en el cual decimos no queremos nosotros de previo asumir una responsabilidad, pero llamamos a que otros también utilicen estas memorias como base documental para la construcción de esa síntesis. Sin embargo, Nosotros estamos conscientes de que no está todo, que faltan cosas muy importantes. Por ejemplo, el tema de la solidaridad internacional solo lo tocamos un poco. El internacionalismo presente en la lucha y el respaldo a esta lucha sandinista. Y también el papel jugado por Cuba, solo lo tocamos un poco, pero eso daría lugar a un libro completo, porque Cuba fue solidaria desde el propio triunfo de la Revolución Cubana. El propio Che se involucró en el primer movimiento, antes del primer movimiento en 1963, ya el Che se había involucrado con un esfuerzo antecedente del Frente Sandinista, que fue la guerrilla del Chaparral, donde por cierto hirieron a Carlos Fonseca y casi muere, antes de que fundara el Frente Sandinista. En un intento guerrillero previo, ya había participado el propio Che Guevara en respaldo a este movimiento, y después estuvo siempre presente, y al final el propio Fidel se involucró en la unidad del Frente Sandinista, que sufrió una dolorosa división en el año 1975-76, y se involucró en la unidad y se involucró en la fase final a solicitud del gobierno de Panamá, del gobierno de Venezuela y del gobierno de Costa Rica, que ya para entonces era tal el nivel de descrédito del somocismo que los propios gobiernos, como ocurrió con el caso del gobierno de México, rompieron relaciones con Somoza y se involucraron directamente en el respaldo de la lucha guerrillera. Y estos gobiernos le fueron a pedir a Fidel que fuera el canal para trasladar un lote de armas que fue fundamental en la ofensiva final de junio de 1979. Ofensiva final de 40 días de combates continuos a lo largo y ancho de la geografía nacional, y que llevó a la victoria del pueblo nicaragüense contra la dictadura. Ese puñado de hombres y mujeres que se involucraron y que lograron, a través del trabajo de concientización, de organización, de articular múltiples formas de lucha, dio al traste con la dictadura en 1979 y abrió las posibilidades de una revolución transformadora en nuestro país, una revolución que destruyó totalmente el aparato institucional de la dictadura, el ejército, el congreso, las instituciones, y creó una nueva institucionalidad, un nuevo ejército, una nueva policía, cuyos restos todavía se conservan en la conciencia y en la formación de algunos de estos jefes militares y soldados de la policía y del ejército nicaragüense. Hay que decir también que las transformaciones profundas que se realizaron, de ellas todavía quedan algunas importantes, otras ya han sido totalmente revertidas, pero eso no invalida el rescate y la importancia de estas luchas, que muestran que el pueblo unido, que el pueblo organizado, que el pueblo, cuando se le han cerrado las puertas por la vía democrática, cuando se cierran los caminos democráticos y se impone el camino de la violencia institucionalizada, como se ocurrió en el caso de Nicaragua, tienen legítimamente el derecho a la vía armada, que fue la que nos tocó escoger. No porque la quisiéramos, no porque nos gustara andar en armas, sino que porque era el único camino para conseguir que nuestra patria y nuestro pueblo fuera libre, libre de dictadura, y empezara el camino por la transformación. De ahí hay muchas lecciones para el presente, y creemos que hay también para el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica.
Ustedes están escuchando la presentación de los cuatro tomos del libro
Memorias de la lucha sandinista,
de Mónica Valdodán, desde las instalaciones de la Rosa Luxemburgo, México, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.